Las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nuevo récord de ocupados en Canarias. Pasamos de 900.000 personas que tienen trabajo. Seguimos creando empleo, pero aunque parezca una contradicción, lo que nos cuesta más es bajar el número de parados, que se sitúa en 170.000. En lo que también vamos como una moto es la facturación turística. El mes de octubre alcanza un nuevo máximo, martes 5 de diciembre de 2023. En lo turístico, octubre espectacular, noviembre muy bueno también, y este puente de diciembre habrá lleno los hoteles y con los precios en alza. Por eso se explica el aumento de la contratación. El comercio también contribuye a estos buenos datos por la cercanía de las Navidades. Los ingresos turísticos en octubre nunca habían sido tan altos, 1.753 millones de euros, 226 millones más que en 2017, que hasta ahora había sido el mejor año. Todo hace pensar que acabaremos el año con una cifra récord de más de 18.000 millones de facturación, 1.000 millones más que el año pasado, que es muchísimo. Es cierto que hay que tener en cuenta la inflación y cómo ha subido todo. Se estima, por ejemplo, una subida del 30% de los alojamientos y también una proporción parecida de los billetes. Pero aún así se ha conseguido facturar más con menos turistas porque todavía no llegamos al número de visitantes récord que tuvimos en 2017. Pero como les decía, el reto sigue estando en reducir más la lista de parados, porque mira que creamos puestos de trabajo, pero el desempleo no baja en la misma proporción. Mientras no formemos bien a los parados y los devolvamos al mercado laboral, seguiremos con esta cifra.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Guillermo García, buenos días.
Hola Mayer, ¿qué tal? Muy buenos días.
Nuevo récord de ocupados.
Así es, la Seguridad Social en Canarias ha ganado 7.586 afiliados en noviembre, un 0,85% más en relación al mes anterior, hasta situarse en 903.687 cotizantes, según datos que hemos conocido del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En el dato interanual, el sistema ganó 31.619 afiliados en relación al mismo mes de 2022 en las islas, lo que porcentualmente se traduce en un aumento del 3,63%. Indudablemente, el comienzo de la temporada alta turística de invierno y la cercanía de la campaña comercial de Navidad son dos factores clave en estos datos positivos, con un sector servicios que sigue tirando del empleo en Canarias con 9 de cada 10, ojo a este dato, 9 de cada 10 empleos creados en el último mes. Y es que la hostelería, la restauración, el comercio llevan a nuestra comunidad autónoma a un nuevo récord de ocupados. Para muestra un botón, en Canarias el paro bajó el doble que en el resto de España. El secretario general de UGT en Canarias, Manuel Navarro, valoraba muy positivamente estos datos a pesar de la temporalidad.
Cabe destacar que la temporalidad de los contratos pues llega al 53,9%, se estabiliza por tanto y para nosotros sigue siendo un buen dato. Y con estos datos pues vemos que seguimos estando por encima de la media nacional en creación de empleo.
Por su parte, el presidente de la COE en Tenerife, Pedro Afonso, se reafirma lo obvio y es que las buenas perspectivas del sector turístico están siendo clave.
Bueno, lo que les decía, ¿no? Que tenemos que felicitarnos por ese nuevo récord de ocupados, temporada alta, la cercanía de las Navidades, todo ha contribuido, ¿no? Y estamos pues en esa cifra de 900.000 parados. Todavía no hemos alcanzado la cifra que tuvimos en 2006 de parados, que nos quedamos en 122.000, estamos en 170.000. ¿Volveremos a esas cifras? Pues parece complicado, parece difícil, ¿no? Porque vemos cómo nuestro motor económico pues está por las nubes en facturación y sin embargo no somos capaces de rebajar la cifra de parados a esa cifra que tuvimos en el año 2006. Es verdad que tenemos más gente también, ¿no? Que cada año sumamos 20.000 personas y eso lo puede dificultar. Pero fíjense ustedes qué difícil es rebajar la cifra de parados en el archipiélago, ¿no? A pesar de que cuando hablas con los empresarios te dicen que necesita trabajadores, que no encuentran trabajadores, que le falta trabajadores en la construcción, que falta trabajadores en la hostelería, la restauración y en un montón de ámbitos laborales más. Pero ahí sigue esa cifra de 170.000 parados, que parece ya un paro estructural. Y como decíamos también, Guillermo, octubre récord de facturación.
Es uno de los mantras, Mayer, más repetidos por la clase política en el archipiélago y parece que se está logrando. Canarias llega al reto de lograr una facturación récord en el sector del turismo sin aumentar el número de visitantes. Y es que en este mes de octubre, el primero de la temporada alta, llegaron a las islas 1,27 millones de turistas extranjeros, es decir, 125.000 más que en aquel 2019 previo a la pandemia, pero 40.000 menos que en octubre de 2017. Pero como decimos, la facturación sí llega a máximos históricos a pesar de que vengan menos turistas. La industria turística en Canarias facturó en octubre 1.753 millones de euros, lo que supone casi 200 millones más que en el mismo periodo del año 2022 y 326 millones más que en octubre de 2019.
Fíjense que en el año 2017 recibimos más turistas, recibimos más visitantes. De hecho, es el año récord, ¿no? Pero en este octubre de 2023, a pesar de que no tenemos el mismo número de visitantes que en 2017, pues hemos facturado mucho más, ¿no? Y todo hace pensar que este año podría acabar con 18.000 millones de facturación, a lo que habría que quitarle, lógicamente, todo lo que ha subido por la inflación, por los costes, etcétera, etcétera. Pero aún así, pues se ve que los turistas pues están gastando más dinero en nuestra tierra, que eso es de agradecer. Siempre decimos eso de que vengan menos, pero que gasten más, porque eso tiene menos impacto en nuestro territorio. Pero no sabemos si esto va a seguir así o, por el contrario, volveremos a las cifras de un montón de turistas y menos facturación. Bueno, lo que sí podemos destacar, Guillermo, es que seguimos pendientes de Madrid y de los ministerios implicados en la gestión de la crisis migratoria, porque nos dijeron aquello de, bueno, de momento no vamos a celebrar las reuniones que estaban previstas por el cambio de ministros, pero ya llevamos unos días con nuevos ministros y no hay respuesta.
El viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha lamentado en ese sentido que el archipiélago siga sin tener una interlocución con el Estado para abordar la situación de los más de 4.500 menores migrantes no acompañados que han llegado de manera regular a las islas y cuya tutela gestiona la comunidad autónoma en solitario. Cabello, además, agregó que pese a la disminución del número de migrantes en noviembre, continúa el goteo constante de embarcaciones regulares que llegan todos los días desde la ruta de Mauritania y Senegal, por un lado, y también la que viene de Marruecos. Fíjate que, a falta de que lo que ocurra en el mes de diciembre, durante 2023 han arribado a las costas canarias más de 35.400 migrantes, récord histórico, y 3.500 más de los que hubo en la llamada crisis de los cayucos de 2006.
Bueno, la verdad es que no se entiende esto, ¿no? De nuevos ministros, que se supone que viene con otra sensibilidad y que tienen que dar respuesta a estos desafíos que tiene Canarias, pero seguimos igual. Al final, pues la reclamación que hace Canarias del mando único, que se lo decíamos también la semana pasada a Víctor Torres, que él podría jugar perfectamente ese papel, es más que necesaria, porque entre que hay como 7 ministerios implicados en la inmigración y que no responden, pues imagínense ustedes el disparate. O sea, ya no solo es que son 7 ministerios distintos, es que vemos cómo los ministros pasan un kilo de Canarias. No nos atienden. Solicitamos reuniones, solicitamos conversaciones con esos ministros para ver si son capaces de gestionar esto mejor y no responden, no dan señales de vida. O sea, no solo la dificultad de gestionar con tanto ministerio, sino que además son unos plastas, ¿no? Que no responden a los requerimientos de Canarias. Así que pues seguiremos desde aquí gritando, clamando en el desierto, para ver si a esto se le pone solución. Esperemos que Ángel Víctor Torres, que está ahora mismo en ese Consejo de Ministros, sea el interlocutor válido para que se le dé solución a todo este tipo de cuestiones. Y también sorprende que la Fiscalía avala la investigación de 3 altos cargos de costas en el expediente de Oliva Beach.
Así es, los 2 hoteles de la cadena Riu y las grandes playas de Corralejo siguen generando noticias. Mayer, la cuestión parte del hecho de que el juzgado de instrucción número 36 de Madrid está investigando la actuación de 3 altos cargos del Ministerio de Transición Ecológica en los expedientes de los hoteles Oliva Beach y Tres Islas, que a todos aquí en Canarias nos suenan, evidentemente por un presunto delito de prevaricación. Por el momento se ha desestimado un recurso de la Abogacía del Estado contra la admisión a trámite de la querella interpuesta por la empresa hotelera, y la magistrada titular del juzgado, que cuenta con el aval de la Fiscalía, este es un dato importante, estima que la demanda presentada por Riu relata unos hechos que, de ser ciertos, serían constitutivos de delito, por lo que mantiene la apertura de diligencias y rechaza las alegaciones de la Abogacía del Estado. En el auto de admisión a trámite de la querella, la magistrada considera que en una primera aproximación indiciaria concurre concurren todos los elementos que, debidamente acreditados por los medios legalmente previstos, podrían integrar el tipo penal de prevaricación administrativa.
Pues a lo que hemos comentado en otras ocasiones de que tenemos una competencia de costas light, pues se suma esto, ¿no? A lo mejor, quizás por esto no querían transferir los expedientes a Canarias, porque había tres altos cargos ahí que estaban haciendo de la suya. Supuestamente, vamos a ponerle supuestamente, porque todavía lo que hay es que la Fiscalía avala esta investigación, pero no sabemos qué concluirá finalmente. Pero, desde luego, tanto tiempo con este expediente, para arriba, para abajo, ahora que él había tomado las riendas de la competencia Canarias, no dieran el visto bueno a las obras que en su momento aprobó Ángel Víctor Torres, el gobierno de Ángel Víctor Torres, antes de marcharse, pues hacía que más de uno sospechara de qué estaba pasando ahí. Y por último, Guillermo, a prisión por intentar atropellar a un guardia civil.
Así es, ha ocurrido en el municipio de Gerona. El juzgado de instrucción en funciones de este partido judicial ha ordenado el ingreso en prisión de un conductor que intentó atropellar a un agente de la Guardia Civil durante un control de velocidad y que luego se dio a la fuga. El detenido cuenta además con antecedentes policiales por delitos contra la seguridad vial. Los hechos ocurrían cuando agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la agrupación de tráfico del destacamento Granadilla de Abona se encontraban prestando un servicio de control de verificación de velocidad en la Tenerife 27, cuando procedieron a dar el alto a una motocicleta que previamente había cometido varias infracciones de tráfico. Al parecer, el conductor hizo caso omiso a las indicaciones de los guardias civiles, realizó varios adelantamientos antirreglamentarios y se fue o intentó huir levantando la rueda delantera, es decir, haciendo lo que popularmente conocemos como el caballito.
7:11.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión. Ópera de Tenerife, Sansón y Dalila, Orgullo y Sensualidad, La traición del héroe por la salvación de un pueblo. Entradas desde 20 euros, 5 euros para menores de 30 años. Universo Ópera, Auditorio de Tenerife. En el Multicentro Comercial El Trompo hemos decorado cada rincón para llenar estas fiestas de ilusión y fantasía. Ven y disfruta de nuestra iluminación y encuentra ese detalle especial. Consulta nuestras redes sociales y descubre las actividades que tenemos preparadas. Siente la magia que gira en El Trompo.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Prepara tu hogar para darle la bienvenida a la Navidad. Textiles Sur, decoración, cortinas, edredones, toallas, sábanas, colchas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras. ¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado con 3 hospitales y 9 centros médicos a tu disposición, con profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y unidad de tráficos. Trabajamos con las principales aseguradoras médicas. En Quirón Salud estamos comprometidos con la salud de Tenerife. Quirón Salud, la salud persona a persona.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
El Ayuntamiento de La Laguna, en colaboración con la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, FAUCA, y La Laguna Zona Comercial, te invita a participar en la nueva campaña de Bonos Comercio. Compra ya tus bonos por 15 euros y canjéalos en los establecimientos inscritos por 30 euros hasta el próximo 5 de enero. Entra ya en bonocomerciolalaguna.com e infórmate. Ayuntamiento de La Laguna.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Minutos, Daniel Pinelo, buenos días.
Hola, Mayer, buenos días.
¿La previsión que nos cuenta?
Bueno, pues que las mínimas hoy van a subir un poquito, las máximas van a continuar igual, esperamos unos 23 grados de máxima en las dos capitales, se espera quizás, aunque con poca probabilidad, algo de lluvia al débil en el norte y el oeste de La Palma durante la segunda mitad del día. En el resto de las islas vamos a seguir con pasa de burro, con nubosidad alta en el caso de las orientales y nubosidad baja, sobre todo a final del día en las islas occidentales, la provincia de Tinerfeña. El viento va a soplar flojo y no tenemos pues grandes novedades durante esta semana de momento.
Y el deporte. Nuestros equipos se preparan para la segunda ronda de la Copa del Rey. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, hay eliminatoria de Copa del Rey, tanto para la Unión Deportiva Las Palmas como para el Club Deportivo Tenerife. Las Palmas juega mañana a partir de las 8 de la noche contra el Tudelano. El Tenerife visita al Deportivo La Coruña también mañana miércoles. Sobre la eliminatoria habla el técnico del Tenerife, Asier Garitano.
Vamos a jugar con el Depor, un club histórico, con grandes jugadores, con una gran afición en un gran estadio, y nosotros intentar dar otra vez la mejor versión nuestra para intentar pasar la eliminatoria, que sabemos que es difícil, pero que el objetivo será ese, ¿no? A un partido allí no va a ser nada sencillo, pero pondremos todo de nuestra parte para poder tener nuestras opciones.
En baloncesto, hoy juega el Lenovo Tenerife partido de la Basketball Champions League ante el Riga, y mañana lo hará el Gran Canaria en partido del Eurocup contra el Aris Salónica.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
CRC, Centro de Reconocimientos Médicos, les desea a todos los oyentes feliz Navidad y un año lleno de paz y prosperidad. Ya sabes, si tienes tu carnet de conducir caducado, visita CRC en calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito La Laguna, o entra en crcsantacruz.es.
Si tienes más de 65 años, puedes vacunarte contra el herpes zóster antes del 31 de enero de 2024. Evita complicaciones y mejora tu calidad de vida. Pide cita llamando al 012. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Tan 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 tan
tan crujiente, tan jugosa, tan impactante. Nueva McCrispy, tan pollo, tan McDonald's.
Tan 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 tan.
Mami, es domingo y otra vez está lloviendo. Me aburro con todo lo que tengo. Es igual a todo lo demás.
¿Por qué no vamos a Jugueterías Lizer? Es una tienda diferente, no es una más. Tienen maquetas muy chulas, construcciones, juegos de mesa para todos y juguetes que no se ven en otras tiendas.
La mejor calidad a los mejores precios.
Lizer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Lizer.es.
Puertos de Tenerife te invita a la 29ª edición de su concierto de Navidad el 25 de diciembre a las 19:30 desde la Dársena de los Llanos. Será un homenaje a Elfidio Alonso con la actuación de los Abandeños, Sinfónica de Tenerife y tributo a John Williams. Colaboran Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento de Santa Cruz. ¡Te esperamos!
Es Navidad y en ADEGE también apostamos por la alegría, por compartir, por ayudar a los demás. Esta Navidad en ADEGE apostamos por la paz. Actividades para toda la familia. Consulta ya el programa en ADEGE.es. Esta Navidad en ADEGE también apostamos por la paz.
logra un efecto lifting en el rostro sin pasar por el quirófano. Maderoterapia en el Centro Dermoestético Las Canteras. Tratamiento natural con sorprendentes resultados. Tonifica y reafirma el rostro, combate la flacidez, mejora el tejido muscular y activa el sistema linfático y circulatorio, oxigenando la piel y eliminando toxinas y grasa. Infórmate en centrodermoestéticolascanteras.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Pepe, buenos días.
¿Qué tal, don Mayer? Buenos días. Aquí estamos en el primer viernes de esta semana. Es martes, ¿no? Pero es como si fuera viernes por aquello de que mañana no hay que trabajar. Es el primero de los que tendremos en estos 7 días.
Jaime, buenos días.
Buenos días, que serán tres.
Tres.
O sea, pocas semanas tienen tres
viernes.
Lo que
pasa es que el viernes, que es verdadero...
Le pasa lo que a las peladillas y Mayer. Sí. Si te las comes en Navidades...
No saben.
No es lo mismo.
Pero que el viernes es día fiesta. Es como si no nos sirviera que es viernes de verdad, porque...
Pero tampoco hables así del viernes, que nos puede estar escuchando y lo puede sentar mal. O sea, el viernes es viernes.
Uh-huh. Por cierto, hoy ha sido un pelete impresionante, y yo todavía tengo pelete. El hombre de la manga corta estaba en la parada de las guaguas.
El hombre de la manga corta.
Y entrevístalo.
El nuevo superhéroe. Entrevístalo,
hombre.
Voy a entrevistarlo un día.
Estaría bien.
¿Usted no tiene frío, maestro?
Esa sería la primera pregunta.
Sí, sí, esa sería la primera... No sé lo que el hombre daría de sí a la primera pregunta de no tengo frío, sí tengo frío, pero me aguanto y tal. Mm. Pero ahí estaba, con la manga corta y la camiseta.
A ver hasta qué día aguanta con la manga corta.
También hay que hacerle un seguimiento. Una manera de poderlo...
El día que se ponga manga larga es como la marmota.
Este que hoy es día
eso es que ha terminado ya el verano y ha empezado el invierno.
5 de diciembre y el hombre estaba allí con su manga corta. Como un campeón, además yo le digo buenos días, él aguanta allí estoicamente mirando al horizonte y ahí está.
Oye, y no tenemos aquí a Antonio Olivera, eso significa que será secretario de Estado, ¿no?
Que no quiere volver a pasar por lo que pasó el otro día.
Sí.
Que nosotros le preguntábamos o insinuábamos una y otra vez.
Hoy es el día.
¿Sí?
Hoy es el día.
¿Seguro? Es que ahí la cosa no está clara de que se pueda nombrar a...
¿Has visto, Pepe, lo enteradito que se pone Mayer cuando dice, ahí es el día?
Hoy es el día.
Ya se lo digo.
Hoy es el día, vete a saber tú de qué. A lo mejor de que este hombre se piense ponerse la camisa manga larga.
Sí, sí. Pero el Trujillo dice, hoy es el día.
Trujillo, ¿y tú que sabes tanto, don Mayer, usted que sabe tanto, qué vamos a hacer con Héctor Gómez?
Pues le pregunté también esta mañana, fíjate por dónde, y dice que no quiere soltar prenda de momento, pero que nos va a sorprender.
Es inminente.
Sí.
Y es algo, vamos a calificarlo de gordo.
Ajá.
Dice que nos va a sorprender.
Y ahora, Pepe, cuando yo, como Mayer, digo...
Hoy es el día.
Hoy es el día.
Jesús, cómo están los dos, ¿eh?
Hombre, de esta conversación, lo que queda es que estamos con mensajes y WhatsApp desde las 6 de la mañana.
Sí, lo sé. Yo también tengo...
Pero no entre él y yo.
Sí me dijo...
no, entre Mayer y yo no, con terceros.
Lo que sí me dijo es que lo que pone hoy la información del día y la provincia no acierta.
No. Que es lo mejor que se puede hacer. Siempre descalificas a uno, desmientes
la información dice, las elecciones europeas o algún organismo estatal, posibles destinos para el tinerfeño. Uh-huh. Pero dice que no aciertan con esto. No sé. ¿Qué será?
Yo, con un altísimo porcentaje de probabilidades, se sabrá hoy, o en su caso entre hoy y mañana, lo de Héctor Gómez, lo de Héctor Gómez. Uh-huh. Y apunta alto.
Sí, sí. No, bueno, vale. Pues nada, me callo yo. También tenía una primicia, pero yo es que antes...
Si nos ponemos así enteraditos...
Ustedes están contando, pues yo me las callo.
No, cuenta, Pepe, cuenta.
No,
venga.
Ahora
cuenta.
Ya no...
No, pero vamos a ver. Yo no me estoy...
¿Ponemos la música de la Pantera Rosa?
No, merece la pena. No, eso es solo
que aportamos. Créeme, Pepe, que no es por echarle misterio al asunto, sino que, va a ser algo importante, pero no me lo ha concretado. Si no, vamos, no lo contaría probablemente, pero que no me lo ha concretado. Bueno, porque probablemente él tampoco quiera, como el ausente, sí. Anunciar antes de tiempo.
Bueno, ¿tú vamos con la imagen del día?
Ah, eso te iba a decir, que si te la cuento y si no, no te la cuento. Ante lo que estáis diciendo...
Pero no tienes nada que contarnos, Pepe. Sí, no te has escrito con nadie hoy a primera hora, sí, Pepe, sí, de verdad. Hay que trabajar un poco.
Yo tengo aquí alguna información, pero no quiero desvelar absolutamente nada hasta que no se produzca. Bueno, la imagen del día podría ser, hemos vuelto como a las campañas electorales, a las infografías, ¿no? Que es lo que prima hoy en los medios de comunicación. Entonces hemos visto cómo hay una infografía sobre la futura avenida Anaga en Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, que es donde se sitúa, porque luego tenemos a los medios de Gran Canaria, que cada uno tira por un lado, uno tira por el turrón y otro tira por la familia de la canasta. Bueno, pues la infografía de la avenida Anaga, o incluso hay una fotografía que se repite mucho en los medios de comunicación en el día de hoy, y que es la del comisario de justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, con Félix Bolaño, y que viene a decir aquello, que sí, que están preocupados por el asunto de la amnistía. Luego hay una foto que nos hemos preguntado todos, oye, y eso es habitual allí, que es la tormenta de nieve en Letonia, ¿no? Que, oye, la ministra Margarita fue
la ministra Margarita.
Sí, la ministra Margarita, ¿no es así? Sí. De otra manera. No, pero que ¿quiere que le llame Margarita Robles? Que como
que, es que sonaba muy confianzudo, por eso lo dices.
Pero bueno, vamos a ver, esa imagen no es confianzuda, no hemos visto ya a la ministra Margarita en un montón de fotografías. Ayer es que le estaba cayendo encima una de nieve que tú decías, y eso es habitual allí en Letonia, cae tanta nieve que la gente ni le hace caso, porque a mí me cae una nieve como aquella y yo por lo menos me paro a mirar qué es lo que está cayendo del cielo. En fin.
¿Y todo eso estaba en ese parrafito tan pequeñito?
Sí. Bueno, no, pues todavía me queda una más, que es la de la actriz Alicia Framis, que se va a casar con su novio, que está en un holograma, y que por lo visto, pues bueno, el hombre, pues eso que se
va a casar. Yo quería entretenerme con eso, con Jaime, porque yo sé que estos temas, Jaime...
¿Y cómo es esta historia? Perdona, que no...
No,
cuéntame otra vez eso.
Vamos a ver, es una actriz catalana.
Sí.
Ella se llama Alicia Framis.
Ajá.
Y dice que se va a casar con un novio que tiene de inteligencia artificial.
Ajá.
Hombre, la verdad es que por ser aquello de inteligencia artificial, el nombre te lo dice todo. Que
estoy absolutamente seguro que todas las oyentes femeninas que nos están escuchando, ¿sí?, dirán, menuda sorpresa, todos los tíos tienen inteligencia artificial.
¿Tú te casarías, Pepe, con un holograma?
Yo no. Yo, ¿para qué? ¿Qué necesidad hay de ello, no? Tienes que darle el mismo tipo de explicaciones y no hace absolutamente nada.
Hombre.
No se rían los dos.
Estaba pensando. Estaba imaginándome el holograma del cuñado en Nochebuena. Porque digo yo que si...
Hombre, claro.
Si ella es holograma, toda la familia es holograma.
Claro,
¿no?
No, pero dice que piensa tener hijos, pero sí, con el holograma no sé cómo lo va a hacer. Porque
o los hijos. Quieren tener o los hijos va a tener.
Es inteligencia artificial, que es el segundo apellido de esta... Yo es que no lo veo. Yo, vamos, insisto, le tienes que dar el mismo tipo de explicaciones.
No, tú remata, que luego te sale algún mensajito también.
En la portada de La Vanguardia,
que
quiere tener un hijo con el holograma.
Sí, sí, será, insisto, un holohijo.
Sí. ¿Hologramita?
Sí.
¿Cómo lo llaman? Oli.
No, pero ahí lo tiene, y ¿cómo lo tiene? Casi en azul, está... Es una inteligencia de esa artificial reproducida de ese modo y manera, pero bueno.
Y cuando quieres le das al off.
Exacto. Sí, sí, pero es igual.
Sí, pero él te la guarda, ¿eh?
Él te la guarda.
Pero cuando le vuelvas a dar al on, dice, dímelo tú.
No, pero además, aunque le hayas dado al apagado, Ellos, esa inteligencia artificial se entera de todo.
Están mirando. Pues mira, sigo con inteligencia artificial, porque el titular iba por ahí. No solo los abogados han caído en la, digamos, trampa de confiar en exceso en la inteligencia artificial. Yo no sé si ustedes son de los que piensan que la inteligencia artificial es una suerte que nos ha caído o una amenaza importante. A mí me genera mucha inquietud, vamos a decirlo así. No sé si preocupación, pero mucha inquietud. El caso es que no solo los abogados han tirado, están tirando de inteligencia artificial con las consecuencias que eso puede tener, sino también los jueces. Por ejemplo, en Brasil. Y esto ha generado pues que se abra un expediente a un juez y que se advierta del uso de inteligencia artificial. Contado de otra manera, porque esto hay casos en Brasil, no solo en Brasil, sino que en España ya es debate. Y la cuestión es la siguiente, responder a la siguiente pregunta. ¿Quién paga el pato si la inteligencia artificial se inventa una sentencia o una ley? ¿El ChatGPT o el abogado?
No, buena cuestión. Pero yo puedo ir dando vueltas aquí al tema. Si esta mujer
esa buena toma... cuestión de Mayer es como vale, Jaime, vamos con otra cosa.
Si esta mujer se manda una caldereta como la que nos explicó Carlos ayer, sí, sí, con un maleolus, ¿él qué hace?
Mira, él ni toma maleolus ni caldereta. Él está mirando allí, incluso en algún momento dado dicen las calorías que te está
metiendo. ¿Pero él se pone contentito o no?
¿Y qué necesidad tiene de ello? ¿Si va a funcionar exactamente igual?
Yo creo que él se amula.
¿Sí?
Porque no puede.
Porque
tomar...
no puede.
Yeah. O sea, tú te tomas un maleolus y yo...
Ya, pero claro, es que ese es el problema de las inteligencias artificiales, que las tienes ahí, es un entente, un ente.
No, un ente entente, yo creo que es un ente entente.
Yo no lo veo, yo es que además, ¿para qué llevas a la inteligencia artificial a un sitio como el Drago?
Y con esta conversación confirmamos que efectivamente hoy es un falso viernes.
Sí, sí.
En fin, mira, no, Tony también tiene otra de inteligencia artificial, el sonido va por ahí. Tony, buenos días.
Buenos días, Mayer, ¿qué tal? Sí, pues hoy el tema, como va muy de inteligencia artificial, vamos a mezclarlo un poco con la Navidad. Escuchamos este villancico.
Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben.
Que es un villancico, pero no es real. Porque esto está hecho también con inteligencia artificial. Está hecho, el cantante que escuchamos es Quevedo, gran canario, cantante muy famoso, y choca mucho con que es una personalidad muy en la cresta de la ola en la moda musical y que cante pues un tema muy clásico como es este de las Navidades.
O sea, que esto lo ha hecho la inteligencia artificial, no lo ha hecho Quevedo.
Sí,
a pesar de que suena como Quevedo, ¿no?
Yeah.
¿Y a quién denuncia Quevedo?
Sí que es verdad que hay bastantes, sí que se ha hecho mucho con otros artistas y hay quien se ha quejado. Por ejemplo, recuerdo Bad Bunny, que
no solo quejarte, sino denunciar directamente, ¿no?
No, bueno, quejarte, como dice Tony, también se puede quejar.
No, quejarse, por supuesto, eso ya viene de oficio, pero digo, ir más allá, decir, ¿y a quién puedo denunciar yo por esto? Porque a lo mejor a Quevedo, maldita gracia, las escuchar esto.
No, y tú imagínate que esto funcione de perra, con tu voz, hecha con inteligencia artificial, pero que funcione, y que el que lo haya montado, pues gane dinero con esto.
De momento, solo en unas pocas horas de publicación lleva más de 1 millón de reproducciones, sí,
claro,
en redes sociales.
Claro, es que eso es dinero.
Claro, eso, son perras, como dice Mayer, y a ver, ¿quién las ingresa? ¿Quién ingresa las perras esas?
Bueno, no lo sé, pero mira cómo suena.
Él lo logra. Yo vuelvo a lo mismo. Cierto, a mí todo esto me parece inquietante. Inquietante.
Por cierto que ayer por la noche tuvimos un apagón en Lanzarote, ¿eh? Ya no puedo hablar de los apagones, no fue muy largo, pero afectó a Costa de Ateguise, a Tías y a Puerto del Carmen. A medianoche se repuso todo y de momento no se sabe quién fue responsable, si fue Red Eléctrica o si fue Endesa. Están ahí pasándose la pelota entre ellos. Pero ojo, que después de todo lo que hemos dicho de la emergencia energética, ya tenemos el primer apagón.
Y particularmente en Navidad, que se tira bastante de luz, ¿eh?
¿No? Con todas las iluminaciones navideñas, que siempre te dicen, no, es con lucitas LED, pero claro, si pones 200.000 lucitas LED, algo tirará, ¿no?
Claro, pero esa es una de las grandes contradicciones. Mientras que todos estamos intentando ahorrar en nuestras casas, a ver cómo lo hacemos, incluso nos han cambiado alguna de las costumbres, y ahora vamos al de la esquina, porque han puesto un comercio diferente de eso de que te lava la ropa y te la seca y tal. Resulta que los ayuntamientos hacen, digo, los ayuntamientos de todos sitios, hacen lo que no está escrito por tener una iluminación
la más potente.
La más potente. Y por emular, por ejemplo, lo que hacen en Vigo. Y así hemos visto.
Pero no teníamos una emergencia energética.
Nada. La emergencia energética queda entre paréntesis durante las fechas de Navidad y Reyes.
Oye, en algún momento vamos a contar que hoy hemos descansado y que el programa lo están haciendo cuatro hologramas.
Sí, sí,
o lo dejamos para más tarde.
Fíjate, el holograma de Pepe gana, ¿eh?
Sí, sí. Y el de la mosca también.
Y tenemos el holograma de la mosca que nos está dando la mañanita.
Sí, pero la mosca en teoría no debe afectar al holograma, pasa por dentro, ¿no?
No, la mosca está desconcertada porque
pero
dice...
Depende si la mosca también es un holograma, se posa.
No, la mosca está mirándonos diciendo, si todos estos son hologramas, yo seré holograma. Es que tenemos una mosca aquí que nos está dando el día.
Ah. Sí, sí. Del día maestro,
usted no, maestro, ¿usted no tiene frío?
Sí.
La frase del día. 7:34.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Herrera. En COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
28ª edición del Festival Internacional del Cuento de los Hilos. Del 5 al 9 de diciembre, déjate sorprender por la magia del cuento en los hilos, espectáculos en familia, teatro, música. La fiesta de la palabra tiene lugar en los hilos del 5 al 9 de diciembre. Festival Internacional del Cuento de los Hilos.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional solo en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Dice Jaime, la mosca huele perfectamente el cherne y la caldereta que resuman ustedes ahí. ¿Y por eso está la mosca aquí? ¿Puede ser?
Yo creo que nos escuchó ayer y dijo, voy a pasarme a ver si me invitan a la, sí, a la caldereta.
Nosotros hemos invitado a gente que no ha respondido durante todo el día. Imagínate tú, la
no,
mosca.
No, se han respondido, ¿no?
Ahora sí, hace un rato que dijo que era eso y cómo era eso y tal, pero vamos, no ha respondido en tiempo y forma.
De hecho, ha preguntado dónde y nadie le ha respondido.
Sí, sí.
Paco dice...
No sé si es una moción de censura encubierta.
Dice Paco, sujeta esa mosca, Pepe.
Sí, sí. Ese fue un entrevistado que dijo, sujételo. Don Mayer, sujételo.
Que era concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Sí, sí, sí. Y gran amigo.
Que en una manifestación se bajó los pantalones y enseñó el trasero.
Sí, sí.
Mm. De grandes dimensiones.
Enseñó el holograma.
De grandes epopeyas.
Eso no era un holograma.
Enseñó el holograma.
Eso era de verdad.
No, él incluso puso esa parte en su currículum.
Él, nunca mejor dicho lo de currículum.
Currículum. Oye, ¿qué me dicen de lo de que la Fiscalía avale la investigación de tres altos cargos en el Ministerio de Transición Ecológica por el expediente de los hoteles de Río en Corralejo?
Hombre, porque esa parte es la que nos faltaba a lo mejor para completar el puzzle de por qué las transferencias en costa no se producían como se habían pactado, por qué incluso con lo que se tramitaba de esos hoteles pues tenía que tener el visto bueno de costas en Madrid, sin embargo era una cosa de costas en Canarias, ¿no? Era una posibilidad de que se rebajara o que se vieran las normas de una manera más campechana. Bueno, quizás por todo esto es por lo que estaba ese tipo de competencias en el veremos de las administraciones públicas, ¿no?
Fuerte esto, Jaime, ¿no?
Yo, para este caso y para todo, siempre digo lo mismo. Hay que esperar, porque es verdad que es un paso que se acepte a trámite cualquier cosa, eso es verdad, pero no implica o no da por hecho nada. No lo digo porque lo estemos haciendo en esta tertulia, sino que creo que es bueno recordarlo siempre, porque si no se cometen tremendas injusticias, es decir, se llega a la sentencia antes de que llegue la sentencia, y como más he escuchado un millón de veces Mayer, hay que dejar trabajar a la justicia. Dicho esto, vamos a ver, que haya tanta resistencia a culminar el proceso de transferencias es porque aquí hay, por decirlo muy coloquialmente de cafetería, mucho poder en juego. Y cuesta soltar esa competencia.
La magistrada que instruye las diligencias, ¿no? Investiga a Ana Oroño Valenciano, que es la directora general de La Costa y el Mar, a Ainhoa Pérez Puyol, secretaria general de Dominio Público Marítimo Terrestre, y a Jacobo Martín Fernández, secretario general técnico del Ministerio. En principio, pues, están siendo investigados por este expediente de la renovación de los hoteles de Río Corralejo, ¿no? Que ya sabemos que cuando se terminaba el mandato de Ángel Víctor Torres, pues se dio la autorización para que se hicieran las obras de reformas que llevaban pues años paradas por estos representantes del ministerio, ¿no?
Esos hoteles son el monumento al desaguisado en el que se vive en este país, competencial, etcétera, etcétera, etcétera. Un monumento al desaguisado, con los trabajadores como grandes sacrificados de larga duración, de larga estancia.
No, y sobre todo hay que tener en cuenta de que el gran perjudicado por toda esta situación es aquella licencia que se dio en su día para renovar una parte de lo que era el hotel, que dicen que ese es uno de los motivos por los que ahora no se les puede seguir dando más permisos, ¿no? Porque aquel permiso se dio en fuera de tiempo, de que ya estaba la concesión caducada y tal, pero lo cierto es que había que meterle mano. Y ahora, ¿cómo
queda? Confirmarse esto, como dice Jaime, porque esto hay que ver cómo termina este proceso judicial, porque ellos tienen derecho incluso a reclamar esta condición de investigados, ¿no? De confirmarse esto, en realidad no es que tuviéramos una competencia light,
no.
Sino que había unos señores interesados en que ese expediente no viajara a Canarias y fuera Canarias quien decidiera sobre esto, sino que ellos querían seguir teniendo el control.
Hay resistencia. Vamos a ver, habrá quien piense que esos hoteles hay que mantenerlos y renovarlos, habrá quien piense que hay que demolerlos y que desaparezcan por arte de magia de aquel lugar, etcétera, etcétera. Yo creo que con todo es grave, todo lo que ha ocurrido de años a esta parte es grave, pero para mí lo más grave es otro ejemplo de absoluta inseguridad jurídica. O sea, esto no es el primer mundo, esto es el tercer mundo. Siempre digo lo mismo, sé que me repito, la diferencia entre el primer mundo y el segundo es la seguridad jurídica, no se da. La seguridad jurídica en estas islas. No se da. Es así de triste.
Así, haciendo un repasito rápido, tenemos este.
Pero todo relacionado con el turismo.
Sí, sí. El del Hotel de la Tejita, sí. En la isla de Tenerife. También en la isla de Tenerife, el proyecto Cuna del Alma.
Ajá.
¿Qué más tenemos? Alguno me falta.
Pero no solo son los casos que comentamos, que son casos más llamativos. Después hay situaciones de particulares que sufren igualmente la inseguridad jurídica. Que hay 400 millones de normas. Y a partir de ahí, pues se puede concluir una cosa y la contraria.
Ayer, que estábamos haciendo el programa, ¿se acuerdan ustedes que se vino a decir en algún momento de que se iba a inaugurar un hotel en una isla, me parece que era en la isla de Tenerife, y que era una licencia que se había dado desde el 2017? Y yo dije, desde el 2017 hasta el 23 han pasado 6 años. ¿Qué han hecho esa gente durante 6 años?
Sufrir.
Pagar las facturas.
Sufrir y pagar, claro.
Pagar las facturas, porque no se corresponde con ninguna de las historias en las que hasta ahora nos hemos movido. Es decir, una persona obtiene una licencia en el 2017 y no puede empezar la obra hasta el 2023, a finales del 2023. Entonces, oye, ¿cómo lo van
a hacer? Acuérdate, Pepe, de tus italianos.
sí, sí, que esa es una historia aparte, que estábamos en otro estudio incluso en aquella época y vinieron un montón de italianos a contarnos y digo, mire, eso no sale para nada.
Fue el día tercera Mayer, generación, ¿eh? Sí. Tercera generación.
Fue el día que el Mayer que entraron en el estudio entre 14 y 74 italianos para contar el proyecto.
Sí, sí, y todo.
Todavía el traductor está dando vueltas a lo que dijiste, a ver cómo lo traduce en una pregunta. Porque esa frase fue histórica. ¿Y la pregunta?
En la pregunta cuál es, pero de todas maneras yo
él miraba para el cliente y le decía, no sale de esos hombros.
Es que eso, ¿cómo lo traduce? ¿Cómo traduces?
No, lo ha hecho muy bien, Jaime, porque además ha puesto la mano, usted porque no lo ha visto, pero porque ha puesto la mano,
tiene que poner la manita,
claro.
Sí, sí, y cómo lo ha
puesto, si no, no sale.
Es como si te si yo te pido a ti la definición, Mayer, de la palabra fofo. ¿Eh? ¿Tú cómo explicarías? Tradúceme fofo.
A ver, Mayer.
A ver, Mayer. ¿Puedes decir cómo es, si tú tuvieras que decir con la definición de fofo? No, ni siquiera, porque tú le preguntas por la definición lingüística de fofo y te lo hacen con la mano, ¿no? Y te dicen, pues mira, fofo es una cosa así bastante...
Y como tierna, veo, ¿no? Como veo a Mayer entretenido en otra cosa, ¿cómo?
No, es que quiero tocar el tema, no sé si lo han visto, que hemos estado aquí hablando de lo de los taxis en la isla de Tenerife, si se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo.
Y se han puesto de acuerdo en una isla, ¿no?
En Gran Canaria, Galdar, Guía y Agaete van a prestar un servicio único de taxi. Oye, uh-huh. Me parece un acierto.
Pero me parece también. Pero
vamos
muy
a ver,
bien.
¿Cuándo le vamos a dar vueltas a esto y cambiar el chip y decir, vamos a ver, que lo principal son los receptores de ese servicio?
Claro.
Que esto es un servicio público.
Uh-huh. Claro, pero esos son tres municipios que se ponen de acuerdo con algo.
Mira lo que dice Teodoro Sosa, el consejero de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria.
Y me parece que ese es el futuro, vuelvo a decir, de tres ayuntamientos, que pensemos un poquito más allá de nuestro límite geográfico y digamos, ¿es necesario que muchas veces los fines de semana, de noche, los días festivos, haya más taxis y que estén interconectado mientras no cojas a nadie a 300 metros de la piquera? Yo creo que sí. Y que los ciudadanos que nos estén escuchando, yo creo que esto lo ven de forma positiva. Y el servicio del taxi, no nos olvidemos, es un servicio municipal y es un servicio público. No nos olvidemos de esto.
Alguien que habla con tantísimo sentido común y tan cargado de razones, como Teodoro Sosa, que además es vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, es alcalde de Galdar. Cuando se habla así, y con esa valentía, y desacomplejadamente, porque aquí lo que hay es mucho miedo a enfrentarse al sector por parte de algunos alcaldes o alcaldesas, pues ¿qué es lo que ocurre? Que eres, como es el caso de Teodoro Sosa, el alcalde más votado de España, no de Canarias, de España.
Claro. Y le eche solamente a todo esto un poco de lógica, que
de
es
lógica,
lo que tenía
y de
que
sentido
hacer
común, y del siglo XXI.
¿Usted no se ha fijado que en todo esto los taxistas de Granadilla y de San Miguel no han dado la cara?
Claro. No habría, claro,
no, pero, ¿para qué? Si ya da la cara a la alcaldesa.
La alcaldesa como si fueran ellos, y además la alcaldesa en la búsqueda de votos, que nos puede parecer incluso hasta bien, pero oiga, piense usted también en los que están guardando la cola, no en los que tienen que recoger a los que guardan la cola. Es que si usted... Bien, lo que pasa es que ninguno de los que están allí le realiza su esfuerzo electoral en el municipio de Granadilla, porque si no, otro gallo nos cantaría.
Y a pesar de todo, pues nos sigue marchando el turismo de maravilla, ¿no? Ahí está el dato que hemos tenido en el mes de octubre de récord, ¿no? De récord en facturación. Y si seguimos así, ahora lo hablaremos con José Luis Oreda, el vicepresidente de Excel Tour, pues vamos a cerrar 2023 con la cifra récord de facturación de más de 18.000 millones, ¿eh? Más de 18.000 millones.
Porque han subido el número de personas que visitan la isla y las perras que pagan por quedarse aquí. Esas son las dos cuestiones. Se ha puesto, eso ha elevado todos los niveles. Ha elevado hasta el nivel de lo científico. Es decir, ahora nos gastamos casi como nos gastábamos antes de la crisis en las perras que invertimos en la investigación científica.
Este dato que acaba de dar Mayer de facturación, 18.000 millones, decías, ¿no, Mayer?
Sí.
Ahí estará incluido, Pepe, las dos copas que nos bebimos el otro día después de cenar en el hotel.
Sí, sí. Esas cosas... No, pero ¿quién pagó? Ah,
no, no, cada uno pagó lo suyo, no lo recuerdo.
No, no, bueno, yo sí recuerdo.
Vamos a...
Yo también acabo de recordar.
Hasta ahí llegamos.
Vamos a escuchar unos consejitos y a la vuelta hablamos de esto, de si vamos a terminar...
¿De la copa?
De todo. Bueno, es falta. Interesante preguntar a Sol y Soledad todo lo que se incluye en esos 18 mil millones.
Yo propongo un concurso ahora en lo que suena la publicidad, a ver cuál de los tres acaba con la jodida mosca.
Pero si somos hologramas, no nos tiene que importar.
También es verdad.
7:48.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Artesanía estelar. Hilos que tejen emociones. Tramas que visten tradiciones. Telares que cuentan historias de vida. 39ª Feria de Artesanía de Canarias. En el recinto ferial de Tenerife, del 5 al 10 de diciembre. Entrada libre. Gobierno de Canarias.
Renault. Las mejores historias son las que se reinventan constantemente, como el Renault Clio E-Tech Full Hybrid con motor híbrido de 145 caballos o 105 kilovatios. Hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad y 900 kilómetros de autonomía. Nuevo Renault Clio E-Tech Full Hybrid. Mismo amor, nueva energía.
Datos de WLTP. Condiciones en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
CRC, Centro de Reconocimientos Médicos, les desea a todos los oyentes feliz Navidad y un año lleno de paz y prosperidad. Ya sabes, si tienes tu carnet de conducir caducado, visita CRC en calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito La Laguna, o entra en crcsantacruz.es.
Sus 47 tickets. Gracias. Estas fiestas, planifica tus compras con tiempo. Compara y márcate un presupuesto para que comprar no te pase tanta factura. En Navidad, regala con responsabilidad. Es un consejo de la OMIC y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El lunes 11 de diciembre a las 20 horas, Club Deportivo Tenerife Alcorcón. Necesitamos tu apoyo en el último partido del año en casa. Lunes, 20 horas, Club Deportivo Tenerife Alcorcón.
Descubre todo lo que el sur de Tenerife tiene para ti, escapándote a Spring Hoteles, un lugar donde podrás disfrutar de la desconexión que te mereces al precio que deseas. Entra en springhoteles.com, elige qué experiencia te apetece vivir y reserva tu escapada con un 15% de descuento para residentes, solo en Spring Hoteles.
El auditorio de Adeje destaca en el mes de diciembre el concierto de Caco Senante, Cenicienta el musical, Benito Cabrera y José Manuel Ramos en concierto y Elf el musical. Consulta la programación completa en auditoriodeadeje.es para vivir la cultura.
Si tienes más de 65 años, puedes vacunarte contra el herpes zóster antes del 31 de enero de 2024. Evita complicaciones y mejora tu calidad de vida. Pide cita llamando al 012. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, como decíamos, mes de octubre espectacular en cuanto a facturación turística. Nunca antes habíamos facturado tanto, ni siquiera en 2017, que teníamos el récord. 226 millones más que en 2017. Y todo hace pensar que si seguimos esta rachita en noviembre y en diciembre también, pues estaremos en los 18 mil millones, ¿no? En el año pasado, pues 17 mil millones, que ya era una cifra para celebrar. Vamos a hablarlo con detalle con José Luis Soreda, vicepresidente ejecutivo de Excel Tour, la Alianza para la Excelencia Turística. José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, empiezo por esto último, ¿no? ¿Usted cree que cerraremos este año con más de 18 mil millones de facturación en el turismo?
Bueno, nosotros tenemos expectativas de que a tenor de los resultados que presentamos hace pocos días, precisamente en Canarias, del informe de impacto económico, como usted muy bien decía, estaba en torno a los 17 mil millones, la tendencia de lo que estamos viendo a lo largo del año 2023 augura que se superarán estos resultados. Si serán 18.000 o será algo más o algo menos, es algo que veremos al cierre de la temporada, pero sin género de dudas, este año 2023 mejorará los indicadores de actividad turística por encima de los del 2019 y de los de 2022, que ya va a empezar a ser un año normal con el que podernos comparar.
No. José Luis, ¿cuánto del incremento de la facturación se debe a cómo ha subido todo y cuánto se debe a que se gastan más?
Bueno, hay una parte, todavía está esto por analizar, con, ya le digo, tenemos que esperar los resultados de final de año, pero si nos remitimos a los resultados del año 2022, que presentamos muy recientemente, lo destacable no era tanto, y además algo que los medios siempre les gusta, que se van a batir récords de afluencia, sino lo importante es batir récords de gasto, y de gasto medio diario. Y en el año 2022, pues el gasto medio diario creció casi un 15%, 98,7 euros con respecto a 84 en el 2019. Esto significa que hemos batido la inflación y, por lo tanto, hay un efecto de subida de precios que es debida a un incremento de costes, pero también a un incremento de mejora de resultados, porque el esfuerzo empresarial en Canarias y en muchas otras partes de España en modernizar su oferta, en buscar la diferenciación, ha sido notable, aun a pesar del gran endeudamiento con el que partían después de la pandemia. En resumen, hay una parte que es inflación, pero otra parte es mejora de resultados por una sustancial mejora de los niveles de oferta y la calidad de la oferta que el empresariado canario ha puesto a disposición del turista.
No. José Luis Oreda, para saber bien, ¿no?, qué hay dentro de esos 17.000 millones, ¿ahí estamos hablando solo de los alojamientos o ahí también se incluye, por ejemplo, el alquiler de los coches, el transporte en guagua, no sé, los guías turísticos? ¿Qué se incluyen esos 17.000 millones que ustedes cifraron en el informe?
Bueno, si me permite, porque he visto que algunos medios de comunicación equivocamente están recogiendo esta cifra única y exclusivamente como actividad hotelera. Mire usted, los hoteles son una parte de la cadena de valor necesaria, pero en ningún caso insuficiente si no existieran toda una serie de otros actores en esa cadena de valor, la gente que presta y prescribe el destino, la gente que transporta, la gente que aloja, que son los hoteleros, y la gente que le da sentido último al viaje, que en muchas ocasiones mal llamamos oferta complementaria, que es el verdadero driver por el cual mucha gente se mueve de un destino a otro. Nosotros, la actividad de 17.000 millones es toda la actividad directa e indirecta, además, que genera el turismo. El turismo no solamente son aquel tipo de empresas, llámenle guaguas, como usted dice, llámenle hoteles, llámenle restaurantes, llámenle agencias de viaje, llámenle parques temáticos, que son los que están en directo contacto con el cliente, sino los centenares, por no decir miles, de prestadores de servicios que dependen exclusivamente de la actividad turística, sea el sector primario, agricultura, sea el sector servicios, sean múltiples otros sectores. Los 17.000 millones es el conjunto del valor agregado de toda la actividad económica que genera el turismo.
Interesante esta aclaración, ¿no? Ahí está todo, ¿no? Pero recuerdo, por ejemplo, José Luis Oreda, cuando empezó la pandemia, que nos llamaban muchos ganaderos que tenían granjas y que decían, ahora ¿quién le vendo yo mis huevos? Esos huevos están incluidos ahí también, por ejemplo, ¿no?
Bueno, claro que sí. Es que este es el valor económico de este informe. Muchas veces nos remitimos a un tipo de indicadores que, le insisto, a los efectos que puedan ustedes tener como oportunos. Medir el número de turistas que llegan a un destino es cada vez un indicador más simplista. Repito, es un indicador cada día más simplista. En ningún otro sector de la economía solamente se mide cuánta gente entra en la tienda. Lo que se mide es cuánto deja este cliente en la tienda, cuál es el valor medio de su compra, cuál es el margen que deja en esa compra. Y esto es lo que mide el informe Impactur, que como esencia mide los efectos directos y también los indirectos de esa playa de prestadores de servicios que, como usted muy bien decía, empezando por la agricultura o ganaderos, sí, se quedaron con muchas dificultades al no poder atender a la demanda que debía de haberle solicitado esos prestadores directos de servicios en primer lugar. Por lo tanto, tenemos que aprender y tenemos que empezar a medir el turismo primero en términos de todo el valor económico que genera directo e indirecto, y lo mismo en términos de empleo, que en caso de Canarias es casi un 40% de todo el empleo de las islas, directa e indirectamente depende del turismo.
Los compañeros quieren saludarle también, empiezo con Jaime. Jaime.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. No sé hasta qué punto ha ido más la preocupación ante el incremento del absentismo y, igualmente, ¿en qué medida preocupa la falta de atractivo del sector para los más jóvenes?
Sí, es correcto. Es decir, tenemos un problema en el sector turismo, pero también lo hay en muchos otros sectores de la economía, donde en estos momentos la lucha por el talento, la lucha por captar el talento se ha convertido en una constante. De ahí que, por lo menos desde el punto de vista de lo que defendemos en este tour, la atención del talento, la formación, el tratar de conseguir y tratar de ofrecer las mejores condiciones laborales posibles tiene que ser en estos momentos una constante. ¿Para qué? Pues para poder ofrecer ese nivel de servicios cada vez más diferenciados donde permita que la lucha ya no esté en el precio, sino en el valor añadido de lo que ofrecemos, los elementos diferenciales que hagan que la gente prefiera venir a Canarias que a algún otro destino alternativo, y para ello es fundamental el poder disponer de un empleo con talento, bien formado y que tenga un sentido de pertenencia y una autoestima por trabajar en el sector. Este es un reto que tenemos y que sin duda por el cual nosotros abogamos que hay que luchar tanto desde el sector privado como desde el sector público.
José Luis Oreda, le va a saludar también Pepe Moreno.
Sí. Sí, yo le quería preguntar al señor Soreda porque, bueno, es una cuestión que nos preocupa a los canarios. Tenemos aquí los hoteles, pero, oiga, con lo que nosotros ganamos, que según el último ranking estamos en el último puesto, no podremos ir a ninguno de esos hoteles porque todos han subido los precios. Ahora, por lo visto, vienen mucho de fuera, sobre todo del Reino Unido. De Alemania quizás menos por aquello de la recesión y porque tienen un tiempo de perro, pero fundamentalmente del Reino Unido. Pero lo que no podremos hacer